Vamos a hablar de un tema que lo charlábamos más temprano, y que tiene que ver con este robo de un vehículo en un estacionamiento de un súper. Bueno, había un perro arriba, que es otra historia. Uh-huh. Pero queríamos saber qué pasa con esto, ¿no? Si los supermercados se hacen cargo, qué precedentes hay. Y en línea lo tenemos al defensor del pueblo, al doctor Ricardo Rivas. Doctor Ricardo Rivas, buen día. ¿Cómo le va? Sebastián Silenzi, Radio Nacional, lo saluda.
¿Cómo le va, Sebastián? Buenos días. Saludos ahí al equipo y a la audiencia.
Bueno, gracias. A ver, Ricardo, ¿qué pasa en estos casos, en el caso de que no aparezca el auto, no?
En principio, la responsabilidad es del supermercado, porque es el que tiene la guarda del vehículo mientras la persona está haciendo sus compras. Los supermercados y los shoppings ofrecen estacionamiento gratuito porque así incrementan sus ganancias. Y desde el mismo momento, el consumidor ingresa en un ámbito de la propiedad privada del centro de consumo. O sea que se aplica perfectamente el marco tutelar del artículo 42 de la Constitución Nacional, como el de la ley 24.240 y sus reformas en cuanto a la defensa del consumidor. Es una vinculación contractual. A título gratuito o oneroso, no importa.
O sea que los cartelitos esos que dicen la empresa no se hace responsable, yo es una especie de cazabobo, ¿no? Porque vos lees eso y decís, uy, me ponen todo, chao, me voy.
Es más que un cazabobo, una declaración que no corresponde, porque...
¿Ricardo? Qué lindo, qué bien que andan los teléfonos en este país. ¿Lo perdimos a Ricardo?
Además,
ahí está, ahí volvió. Ricardo, se había cortado la comunicación.
Se volvió a cortar.
Bueno.
No se enoje, hoy es lunes, tiene hasta el viernes para enojarse.
Sí, no.
Todo lo hacía un poquito.
No, toma la
ahí
línea
tomamos,
y tratamos
exactamente.
Bueno,
22 grados 2 décimas la temperatura a esta hora en Neuquén capital, 32 el porcentaje de la humedad, viento del oeste 16 kilómetros por hora con cielo despejado. Recordemos que la máxima para hoy va a ser de
36.
Más o menos.
Por ahí.
Poquito más, poquito menos.
Para algunos como nosotros va a ser como 40.
Más o menos. Pero a esto, si le sumamos que hay varios barrios de la ciudad que no tienen agua,
correcto,
el tema se complica y bastante.
Debido a inconvenientes con una bomba del ramal Leguizamón, varios barrios de la ciudad experimentan baja presión de agua desde el día domingo. Personal técnico y operativo ya están trabajando para resolver el problema. Se estima que puede demorar hasta última hora de la tarde, hasta 7, 8 de la tarde va a estar con baja presión. Obviamente lo vamos a ir informando minuto a minuto, pero debido a inconvenientes con una bomba, el ramal Leguizamón, varios barrios de la ciudad están con presión de agua baja.
Limay, Río Grande, Don Bosco, Villa Florencia, Villa María y Altos de Limay.
Bien, estábamos en diálogo con el defensor del pueblo, Ricardo Rivas, el doctor Ricardo Rivas. Hablando de esta situación del robo del auto, y bueno, se nos cortó la comunicación, la volvemos a tomar. Doctor, ¿está por ahí?
Hola.
Ah, ahora sí, se nos había cortado.
¿Qué pasó? Y le pido disculpas. Telefonía celular.
No sé,
¿le
pero...
hago una denuncia?
Hacemos.
¿Puedo hacer una denuncia? Sí, claro. ¿Qué mejor que tenerlo en este momento usted al aire y decir, no andan los teléfonos?
Qué bárbaro. ¿Qué país nos han dejado?
Ni las comunicaciones funcionan. Bueno, volvamos al tema del robo del auto en el...
¿O qué país hemos construido?
Sí,
en realidad.
Está bien. Hablando de eso, mira vos lo que pasa en un estacionamiento, que después no sabés si te corresponde o no te corresponde hacer un reclamo legal respecto a quién debe pagar el auto. O sea, así estamos. O sea, todavía no tenemos claro ni siquiera nosotros qué es lo que sucede. Gracias a Dios están ustedes, ¿no? Que nos pueden aclarar un poquito el panorama.
Lo que pasa es que, claro, nosotros somos un órgano de control pero debería ser la excepción, ¿no? Claro. Y la verdad que es impresionante cómo la gente se siente permanentemente estafada, abusada, y tienen que venir a estos espacios, ¿no? En busca de un resguardo ante tanto.
Bueno, la consulta es porque la persona esta, tengo entendido, va a ir el día de hoy, o no sé si fue, a hacer el reclamo a la Defensoría del Pueblo.
Sí, leí en algún medio, me parece, o la escuché a la señora decirlo.
Sí, va a ir a la Defensoría del Pueblo a ver qué pasa con este robo.
La acompañaremos como hemos acompañado en otras situaciones. También sucedía mucho esto en otro supermercado y también la gente venía aquí. Siempre es importante, si hicieron alguna compra, que tengan el comprobante de esa compra, que lo guarden. cuando sucede una cosa de esta
De todas formas, no hay cámaras, no debería haber cámaras en...
Bueno, le cuento una situación. Yo a ese supermercado exactamente le cambié el nombre. No, no es más para mí como con cuatro letras, sino que le agregué una R después de la C. Sí, porque a mí me pasó algo similar al apenas abierto, fui a comprar algo y dejé un carrito con todas las bolsas que me había dado mi señora para llevar las cosas.
Claro.
Y no apareció más ni el carrito ni las bolsas. Yo fui a una góndola, cuando vuelvo no estaban. Le digo a la señora, por favor, diga por los altavoces que no dejen salir a nadie hasta que yo no llegue a las cajas.
Claro.
No lo hicieron. Le pedí las cámaras, tampoco. No, señor, no se las podemos dar. Ah, le digo, pero si alguien se lleva un yogur, seguro que las cámaras la van a usar. Sí. En cambio, para una persona que viene como cliente, no nos dan esa oportunidad.
Cada cual es como que hace lo que quiere, ¿no?
¿Y acá que con una orden de un fiscal para que den las cámaras o algo por el estilo? ¿Cómo se actúa en el momento?
¿Qué vas a ir hasta que vaya?
Sí, claro.
ya está, la cosa sucedió. Bueno, ahora sí, irá el fiscal, supuestamente pedirá las grabaciones de esas cámaras. Pero el mal momento uno lo pasa. Yo no voy a pedir, obviamente, cámaras por las bolsas para después con un fiscal, pero en ese momento hubiera sido la manera de impedir que eso ocurriera, ¿no?
Bueno, si le pasa a usted, estamos al horno, ¿no?
No,
a cualquiera. O sea, sí, claro. Además, la persona a lo mejor ni yo sabe cuál es el rol que yo cumplo, pero no es eso, al revés. Uh-huh. Al revés. Creo que a cualquiera que nos pase... Yo además, justamente creo que no es porque uno cumpla un rol que a uno sí lo van a cuidar y al otro no. Tiene que ser al revés. Tenemos que cuidar más a las otras personas que justamente son las más vulnerables.
Ahora, está claro entonces que cuando hay un robo, se produce un robo de estas características o similares dentro de vamos a llamar el predio del hipermercado, del lugar donde uno esté que tenga estacionamiento, se tiene que hacer cargo la empresa de esa situación. Uh-huh. ¿Es así?
Sí, es así. Y lo dice toda la jurisprudencia, lo dice toda la legislación vigente. Uh-huh. Así que por más que ellos manifiesten lo que manifiestan, la obligación está.
Está claro. Bueno, esa era la consulta, Ricardo. O sea, para también aquel que está del otro lado, bueno, que nos
cuando
pueda...
Cuando se sienta vulnerado...
Claro.
Siempre que venga acá la Defensoría, o también, obviamente, esto es un tema específico de consumidor, pero nosotros llevamos adelante lo que se llama la audiencia conciliatoria. Si acá no se resuelve, se remite el expediente a Defensoría del Consumidor, quien es el que le va a aplicar una sanción al supermercado, pero acá lo que importa es tratar de resolver rápidamente este problema. Y obviamente, a lo mejor esta señora tenía el vehículo asegurado, a lo mejor seguramente también la compañía aseguradora cumplirá su obligación. Entonces, después, bueno, lo que habrá que ver es el remanente de esta situación, cómo queda, pero en principio juegan los dos derechos, ¿no? El de la señora si tenía un seguro, contra todo riesgo y de robo.
¿Y si tiene contra tercero?
Y ahí no, porque hay que ver si tiene contrarrobo. Si no, claro. No.
Si no,
es el supermercado solamente que se hace cargo.
Está claro. Bien. Bueno, me quedan unos minutitos y quiero aprovechar esta situación para poder preguntarle... sé que es largo el tema, pero por ahí hacer un balance sobre el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo en estos años. O en su gestión, ¿no?
Mire, nosotros lo que hemos visto de la Defensoría es el gran crecimiento en la actividad. Creo que producto de una continuidad, de un compromiso y de, creo, una difusión boca a boca sobre todo, y obviamente también un agradecimiento a cada uno de ustedes como medios que cada vez que ha sido necesario nos han convocado para que difundamos muchas cosas. Eso permitió que, por ejemplo, yo insistiera mucho con el tema del asesoramiento jurídico gratuito que tiene la Defensoría, que además ha incrementado mucho en este tiempo, y eso ayuda a prevenir muchas situaciones o a cuidar a las personas cuando quieren ser avasalladas por algún poder del Estado o muchas veces por las mismas empresas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hubo muchos incrementos de reclamos cuando fue el incremento de las tarifas, el acompañamiento en lo que tuvo que ver con la posibilidad de que accedieran a algunos beneficios para que no fuera tan costosa para algunos sectores. En ese sentido acompañamos mucho últimamente todo lo que tiene que ver con las multas, sobre todo en Chimpay y en Darwin y en otros lugares del país, que aparecen multas de gente que jamás estuvo en esos lugares. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la ciudad, que es nuestro rol específico, que es el control frente al abuso del poder del Estado. Cuando...
Bueno, usted tuvo unos encontronazos fuertes, por llamarlos de alguna forma, con el intendente Quiroga, ¿no?
No, él conmigo. Yo
bueno,
no.
Bueno.
Yo jamás, porque no es mi estilo, o sea, al contrario. Y lo he hablado con él muchas veces y se lo había dicho. No me parece que sean las formas, somos instituciones que estamos por algo, tienen un sentido. Y siempre yo le proponía, busquemos alguna forma de trabajo que nos permita evitar tener que llegar a acciones judiciales, porque el hecho de que no nos respondieran, que es la obligación que tienen de acuerdo con la Carta Orgánica, y que no vinieran a reuniones que convocábamos, muchas veces terminaba obligándonos a iniciar las acciones judiciales, porque nosotros tenemos un rol que cumplir. Y no era en contra de la gestión de Quiroga, por el contrario. Y muchas de las cosas que él hizo, nosotros decíamos, si nos hubieras permitido participar, le hubieras dado la oportunidad, no a la Defensoría, al pueblo, de que sea escuchado, de que tenga la posibilidad de observar algunas cosas que se proyectan y a veces no se tienen en cuenta determinados sectores, las obras las haces y quedan mejor para todo, con mayor satisfacción. Eso es lo que importa, no era frenar ni el desarrollo de la ciudad ni impedir una gestión, todo lo contrario. Y bueno, y ahora con respecto al nuevo intendente que está electo...
¿Usted se reunió con él? ¿Se reunió con él?
Nosotros tuvimos una reunión con él, con Bermúdez y con Zúñiga cuando eran candidatos. Los tres vinieron a la Defensoría y vinieron con una actitud diciendo que ellos querían tener otro tipo de relación con el del municipio con la Defensoría, de mayor diálogo, sí, con mucho gusto, nosotros estamos para trabajar en conjunto. Bueno, obviamente, sí, nosotros vemos que del diálogo no prospera luego una resolución favorable para lo que están planteando los vecinos y nosotros consideramos que hay una vulneración de derechos, obviamente siempre vamos a seguir recurriendo al último estamento que le queda a la República, que es ir recurrir al Poder Judicial. Uh-huh. Entonces, bueno, iremos al Poder Judicial como hemos ido más de 30, 40 veces ya en estos años, y que lo hemos hecho tanto contra el municipio como contra algunos organismos de la provincia, que era otra cosa que siempre mostramos, es decir, no es que acá había un ensañamiento con un partido político, con una gestión, al contrario, tenía que ver con los derechos, con el rol que le corresponde a un defensor del pueblo.
Uh-huh. ¿Va a haber alguna reunión entre el intendente Gaido y usted en los próximos días?
Sí, yo no tengo inconveniente, y tampoco nunca lo tuve con Quiroga. Uh-huh. Yo siempre que pude traté de generar espacios de diálogo, y de hecho con muchos de los funcionarios se pudo trabajar muy muy bien, muy muy bien, con satisfacción para ellos, que a veces eran hasta descalificados, con titulares en los diarios, y venían acá y veían que se podía escuchar, se podía empezar a trabajar en el sentido que también le mostraban determinados sectores, pero sí. También es grave lo que pasó en muchos aspectos, porque se dañó mucho el ambiente, nos costó muchísimo también revertir determinadas actitudes del Poder Judicial, que también en ese sentido se fueron modificando a partir de nuestro planteo, se han generado jurisprudencias muy interesantes a partir de todos los planteos de la Defensoría del Pueblo. Y no solo eso, hace unos 4 años aproximadamente la defensora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación me convocó porque veía que la Defensoría del Pueblo había tenido una actitud muy activa frente al avasallamiento del ambiente en toda nuestra región y había quedado la Defensoría Federal muy atrás en todo esto y queriendo que empezáramos a trabajar en conjunto, y de hecho lo hemos hecho. y hemos acompañado también a la Defensoría Federal, y muchas veces la Defensoría Federal nos ha acompañado a nosotros cuando no son nuestras jurisdicciones. Así que en ese sentido, siempre el trabajo en conjunto es lo que tenemos que bregar para justamente modificar todas estas realidades que deben ser modificadas.
Lo importante también es saber que la ciudadanía cuenta con un espacio donde que es orientativo, que lo puede ayudar a solucionar cualquier tipo de problema que tenga que ver con lo legal, ¿no?
Sí, yo en esto también quiero seguir insistiendo en algo que cada día se me hace más difícil que lo puedan entender, porque la gente ha pasado por tantos lugares, se siente tan defraudada, que cuando viene a la Defensoría viene como al último espacio que le queda para encontrar una solución. Y a veces, yo más allá de que igual los voy a acompañar, le digo, miren, esto excede el marco de la Defensoría. Ah, entonces usted no me va a ayudar. No es que no lo voy a ayudar, le quiero decir que hasta la carta orgánica me impide que actúe. Vamos a buscar estrategias para ver cómo lo hacemos, para no dejarlo solo, pero a veces, los otros días le dije a una señora, me parece que esto fuera el viejo almacén, ¿no?, donde van los que tienen perdida la fe, porque en definitiva, claro, venía con tanta carga, con tanto dolor, y yo decía, bueno, mire, usted pasó por las instituciones que debieron darle la respuesta. Vamos a ver qué se nos ocurre, qué imaginamos para ver cómo lo acompañamos. A veces esta necesidad y esta carga de encontrar una salida a cosas que se hicieron mal desde un principio, porque también esto tiene que quedar claro, ¿no? La falta de posibilidades que muchos sectores tienen de acceder al Poder Judicial y otros que en cambio sí lo tienen, entonces, como el Poder Judicial actúa en base a lo que está escrito en el expediente, va a tomar decisiones en base a esa documentación, pero muchos sectores no pudieron acceder como correspondía para hacer defensa de sus derechos. Está claro. Y cuando ya vienen aquí, ya vienen con decisiones que es muy difícil revertir, porque ya hay hasta sentencias, cosas juzgadas.
Bien, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. El doctor Ricardo Rivas, Defensor del Pueblo.